A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando también de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Mirad, hoy se ha producido una situación de alivio y para compensarlo, una doble tragedia. El alivio ha venido tras la confirmación de que el filósofo e inútil existencialista Salvador Illa dejaba su vivienda en Madrid, ciudad a la que, por cierto, ha maltratado a conciencia desde el Ministerio de Sanidad, para continuar haciendo daño, sí, pero ahora en su tierra natal, en Cataluña. Tanta paz lleves como descanso dejas, campeón. La tragedia, sin embargo, ha venido por el nombre de su sustituta, licenciada en Derecho, mundo muy vinculado con el de la sanidad, Carolina Darias, y por el de quien releva consecuentemente a esta, perdón, que es Miquel Iceta, que desempeñará las labores de ministro de la cosa territorial. Iceta es esencialmente malo, eso está bastante claro, ¿no? Pero si fuera malo y apto, el asunto no sería tan terrible. El caso, lo peor, como digo, es que es malo e inepto. Lo que lleva a Miquel Iceta al Consejo de Ministros no es que sepa más que los demás, no. Si acaso, sabe incluso menos que el resto. Lo que lleva a Miquel Iceta ahí es, en primer lugar, que se tomó la papilla de Falconetti sin rechistar, o sea, que consintió que el filósofo le relevara como jefe del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, y en segundo lugar, su presencia ahí responde también a eso que se ha dado en llamar la cuota catalana. Y ya era cuota catalana, y Z es cuota catalana. El valor de Illa era su lugar de nacimiento, la Roca del Vallés. El de IZ es que vino al mundo en Barcelona. Había que sustituir a un catalán por otro catalán, y eso es lo que ha hecho Falconetti. No es mejor ni peor, sino que ocupa un sillón en el Consejo de Ministros porque su madre lo parió en Cataluña. Punto. Nada más llegar al ministerio, y como Iceta sabe cómo funcionan estas cosas, se ha visto obligado a pronunciar una de esas frases poéticas pero sin contenido real, sin chicha, ni limoná. Ha dicho Iceta que él quiere una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad, cuando resulta que el nuevo ministro es el padre intelectual de las ocho naciones. ¿Cómo va a ser más fuerte una nación si la partes, si la divides, si la troceas en ocho? Imposible, ¿verdad? ¿Ocho Españas son más fuertes que una sola? No lo creo. Me he puesto entonces a pensar en la frase hueca del aún más hueco y zeta. Fuerte en su unidad, orgullosa de su diversidad. Pero hasta hace poco, España se sentía unida. Nadie recelaba, no había zancadillas. Y sin embargo, éramos diversos. Así viene sucediendo desde hace 500 años. Unidos y diversos. En el fútbol pasaba así. La selección nacional española que conquistó, por ejemplo, la Eurocopa del año 64, de 1964, estaba unida y era diversa. Iribar de Zarauz, Rivilla de Ávila, Olivella de Barcelona, Calleja de Valle de Cerrato en la provincia de Palencia, Ignacio Zoco Navarro de Garde, Fusté de Liñola en Lérida, Amancio de la Coruña. Pereda, nacido en Medina de Pomar, en Burgos. Marcelino de Ares, en La Coruña. Suárez también gallego. La Petra Maño, de Zaragoza. Un palentino, un navarro, un vasco, dos catalanes, un zaragozano, tres gallegos, un abulense, un palentino. Diversos y unidos, sin necesidad de que viniera Miquel y Zeta a motivar a nadie, porque ya estaban ellos solitos motivados. Y el problema es precisamente ese, la motivación, o en el caso que nos ocupa, la desmotivación. Y a ella ha contribuido, y mucho, además, el partido del nuevo ministro y Zeta. Siempre hemos sido diversos. Un andaluz no tiene nada que ver o mucho que ver con un gallego. Un madrileño tiene poco también que ver con un catalán. Un canario, poco que ver con un extremeño. Nos unía España. Éramos una nación y no ocho, como proclama Iceta. Y nadie preguntaba de dónde venía el que tenía al lado. Ayer Pedro Sánchez estuvo reunido en Moncloa con Íñigo Urkullu, que es el presidente del gobierno vasco. Urkullu pertenece al Partido Nacionalista Vasco, que es un partido político esencialmente antiespañol. El PNV, como Esquerra en Cataluña y Convergencia, o como se llame ahora, también en Cataluña, lleva años tratando de conseguir que el gobierno central otorgue carta de oficialidad a las elecciones autonómicas, porque ellos creen que así será más fácil la independencia. Pues bien, ayer Sánchez se comprometió con el Lehendakari a hablar sobre una oficialidad que, por cierto, la UEFA no permite. En resumidas cuentas, ahora mismo la unidad de España no la defiende el presidente del gobierno del Reino de España, sino un señor eslovaco que se apellida Ceferín y que reside en Nyon. Lo que el madrileño, mal que me pese, Sánchez le quiere dar a Urkullu, no se lo va a dar un caballero nacido en Liubliana. ¡Qué paradoja, eh! Y luego está Javier Clemente. Luego está Javier Clemente. Me dicen que lo deje. Me dicen, no hagas caso, es una momia. Lo único que quiere es un minuto de atención. Pero, chico, ¿qué quieres que hagas? Es que para mí es imposible obviarlo. Yo en los dos o tres debates que he tenido con Javier Clemente siempre me he sentido en inferioridad. Os lo confieso. Pero no porque mis argumentos fueran más endebles que los suyos o porque él sea especialmente ingenioso, que no lo es, sino porque es un grosero. Y como no tiene argumentos, va de pachi. Sí, sí, va de pachi. Pachi es el fanfarrón, es el matasiete. Pachi es el fantasma de toda la vida de Dios. Yo siempre me he sentido, os decía, en inferioridad de condiciones con él, pero porque a mí siempre me han parado. Ojo, ojo. Que es Clemente. Hoy en Radio Marca, Pachi, sujétame el cubata, ha dicho que él quiere una selección vasca, pero que no por eso va a dejar de veranear en Marbella. Y es que además son caras. Como Guardiola o Xavi, y probablemente Piqué, que eso está por ver, Clemente es un independentista de salón. Porque este caballero fue, os recuerdo, seleccionador nacional de España entre 1992 y 1998. Dirigió a nuestra selección durante 62 partidos. Y jamás en la vida, nunca, dijo que él abogara por una selección vasca oficial. Él fue, aceptó el cargo, cobró lo suyo, se benefició del paraguas español, le hicimos famoso, y hoy en Radio Marca, Pachi, sujétame el cubata, dice que él quiere una selección vasca. Si lo hubiera dicho en 1992, yo creo que ni siquiera Ángel María Villar se le hubiera ocurrido ofrecerle el puesto. Pinta mal la cosa, ¿eh? Pinta mal la cosa. No vengo yo aquí a daros buenas noticias porque pinta mal la cosa para la unidad en la diversidad. Pinta mal. Si en 2020 Falconetti acercó a cárceles del País Vasco a 103 presos de la banda criminal ETA, si el pasado 15 de enero Interior aprobaba el acercamiento de John Bienzobas Arreche, condenado como autor del asesinato del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, si acaban de acercar a Ignacio Echeverría Martín, alias Mortadelo, o a Aitor Aguirrebarrena Beldarraín, asesino del funcionario de prisiones Máximo Casado y de dos mujeres guardias civiles, ¿cómo no le van a dar a Pache Agárrame el Cubata lo que pide? Se lo van a dar. Siempre nos quedará Europa, ¿eh? Eso sí, no para vacunarnos a tiempo, que para eso no, pero sí para esto. Y al final, lo que tenemos que hacer es rezar todo lo que sepamos a Ceferín. Pongámosle una vela a la UEFA, porque en Moncloa ya trabajan a estas horas de la noche en lo de las ocho naciones. Ocho naciones, 16 o 32, pero eso sí, por supuesto, muy unidas en la diversidad. Hace falta ser Geta. 10:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil. ¡Vigor, vigor, 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 vigor! Energisil, vigor.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
El primer palo.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Muy bien, en Copa, Sevilla 3, Valencia 0. El Sevilla pasa a los cuartos de final. Rayo 1, Fútbol Club Barcelona 2. El Barça también en el sorteo del próximo viernes. Y Almería, Osasuna, está ahora mismo en la prórroga. Dani Blanco,
sí.
Buenas noches.
Buenas noches, Joma. Minuto 108, sigue el empate a cero.
Empate a cero en el marcador. Bueno, pues veremos a ver cuál de los dos está también en el sorteo del próximo viernes. Mañana a las 7, Navalcarnero, Granada. Y a las 9, Alcoyano, Athletic Club de Bilbao. Y en la Euroliga de baloncesto, El Asbel ha ganado al Baskonia 83-77. Real Madrid, Panathinaikos estaba todavía.
Sí, ha terminado ya.
¿Ha terminado ya?
Ha ganado por 10 el Madrid.
Ha ganado por 10 el Real Madrid.
76-66. Y ha ganado también.
76-66.
No, ha perdido José, si no me. Bueno, José
Portas, buenas noches.
Ha perdido Valencia, ¿no?
Ha perdido en el último segundo.
En el último segundo.
El Grigonis ante el
78-79.
El Madrid 76-66.
Sí.
Y lesión de J.C. Carroll, por cierto.
Ya.
Muy fea, ¿eh? Sí, porque sobre todo se ha torcido el tobillo al completo porque un jugador griego, Joridis, le ha metido el pie debajo en un triple y se lo ha torcido entero.
Sí, claro. Sin intención.
Seguramente, sin intención de evitarlo. A mí me ha parecido muy fea la acción, ¿eh?
¿Ah, sí?
Muy fea.
Ah, sí.
Bueno, y en el Mundial...
Bueno, he sido irónico, vamos, que se ha metido conscientemente.
Sí, madre mía, pues eso no se hace, ¿eh?
Pero
no,
parecido, no. Parecido a lo de hace una semana un jugador de la Estrella Roja.
Que te lo devuelven,
sí.
¿Eh?
Sí.
Eso, sí, el bueno, karma te lo devuelve al final, ¿eh?
Los árbitros no lo han visto, si lo ven además es falta antideportiva, pero no es que no lo han visto
madre
nada.
Madre mía. Bueno, en fin, veremos el alcance de esa lesión de J.C. Carroll, que está en un estado de forma sensacional. Y en el Mundial de Balonmano, en cuartos de final, hemos derrotado a...
A Noruega,
31-26.
Muy sólida España, ¿eh?
Semifinales el viernes, Dinamarca, España, Francia, Suecia. Que siempre están Suecia, Dinamarca, Noruega.
Yo creo que los.
Están siempre esos.
Son las mismas selecciones que
están siempre están. Buen hombre.
De hecho, perdona, Juanma, ha hecho 20 paradas el portero de España, Rodrigo Corrales.
Qué barbaridad.
Hacer 20 paradas en un partido de balonmano es muchísimo.
Maravilloso. Muy bien, enhorabuena. Esto siempre responden, esto es un cheque en blanco. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿qué ha hecho el United al final? ¿Ha terminado el partido?
Estaba perdiendo hasta que me ha llamado, le han remontado 1-2. Ya ves que está mareante la Premier League, increíble. Pues,
pero va perdiendo 1-2 el United.
No, ha perdido 1-2.
Ha perdido 1-2 final.
Con
bueno,
un
pues
equipo... Con
el
un
peor equipo,
equipo
de la Premier
exactamente, con el Sheffield, no. Con el peor equipo de la Premier, no. Con el peor colista de todas las ligas importantes de Europa. Porque madre me parece que tenía 4 puntos o 5, ¿no?
Sí, había ganado su primer partido hace poquísimo. Sí, sí. Y bueno, pues será el partido más fácil que le queda.
Fíjate cómo es el fútbol, ¿eh? Cómo está el United y de repente llega el peor colista de Europa y le gana 1-2 ha sido al final, ¿no?
1-2, sí.
Wow. La están poniendo al City que ni pintada, ¿eh? Ahora sí que parece.
Sí, porque el Liverpool no arranca, no es que no arranque, es que no va bien.
Sí. Se ha entrenado Tuchel hoy.
El Tottenham, pues luego hablaremos de... A ver si tenemos tiempo, porque la noche va a estar caliente también hoy. Luego hablaremos si podemos de Tuchel. ¿Vale? Y de las peticiones de Tuchel.
Sí.
Upamecano, que venga también Haaland, venga, todos para allá. En fin. Sergio Valentín está por ahí también. Sergio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí estamos, a pasar la noche.
El peor arranque de la historia de Guardiola y es líder en la Premier.
Ahí está, se la están poniendo en bandeja, es verdad. Lo decía Puertas ahora. Oye, por cierto, José, ¿cómo está el tema en Granada hoy?
Bueno, hoy está más tranquilo. Ha habido unas cuantas réplicas, pero no de la intensidad de anoche. Que yo estaba anoche en Madrid, pero debió ser una noche toledana, por lo que me cuenta.
Madre mía, o sea, mira un tuerto, ¿eh?
Sí, sí, no, la racha no es buena. No,
qué
no es
barbaridad.
Buena,
y dicen, en Madrid por lo menos, dicen que este fin de semana hay rachas de vientos o...
Sí.
Vale, Granada es zona sísmica y lo ha sido históricamente, pero claro, de repente, ayer no se vivía hace 50 años.
Y claro, dicen los técnicos, que la gente lógicamente cuando ves que se mueve todo dentro de tu casa, tu tendencia natural es a la de salir corriendo.
Sí.
Y dicen que eso es lo peor que puedes hacer, que lo mejor es quedarte en casa, porque fuera pues no sabes lo que te puede caer encima en la cabeza.
Claro.
Yo siempre había oído que lo mejor era ponerse debajo de una mesa.
Sí, sí, bueno, sí, o de una
hay
cama.
Hay que salir, teóricamente, cuando acabe la sacudida.
Claro,
eso,
claro. Bueno,
el problema es que muchas veces no sabes lo que va a durar la sacudida.
Es zona sísmica, pero no estamos tampoco muy acostumbrados a eso.
No.
Oye, y había gente ayer que tuiteaba, es verdad. No sé qué compañero tuiteó. Dice, solo yo estoy preocupado del patrimonio histórico de Granada, ¿no? Solo tú no, estamos todos preocupados, pero que se sepa no ha pasado nada.
Bueno,
¿no?
Pues mira, precisamente en la Alhambra, en una de las zonas que no se visitan, ha habido algunas pequeñas grietas y hoy ha informado la Junta de Andalucía de que van a tener que ser reparadas. Es verdad que está forma parte de fuera de la visita, pero concretamente la torre de las gallinas pues tiene que ser reparada. No es un daño muy grave, pero bueno, están en ello.
Qué nombre más bonito, la torre de las gallinas. Bueno, hoy ha habido, como os decía, y ya termino con esto, pero es que lo tengo que poner. Es que lo tengo que poner.
Te han dicho que no.
Me han dicho que no, pero lo tengo que poner. En el relevo del Ministerio de Sanidad es que hay gente que no se lo cree. Yo tengo un grupo de amigos aquí. Digo, ¿habéis visto lo que... ¿Habéis oído lo que ha dicho? No. No, sí, lo de ayer, que no pedía perdón. Digo, no. Que no pedía perdón, no. Lo de esta mañana. Cuando le da el relevo este elemento a su sucesora en el cargo, que hoy había reunión, dice, no, es que no estoy preparada, ¿no? Si mañana... Lo han retrasado mañana. Mañana tampoco vas a estar preparada. O sea, si es por cuestión de preparación. Mañana tampoco vas a estar preparada. Pero bueno, cuando le da el relevo, 80.000 muertos en España. Una pandemia mundial. No llegan las vacunas. No llegan. En Madrid se han paralizado. En Cataluña también, durante 2 semanas. En Madrid han sido más listos, porque han dicho, vacunamos a uno y reservamos otra vacuna para esta misma persona. En Cataluña no. En Cataluña se han recibido 10, han puesto 10. ¿Y ahora qué pasa con esas personas que están vacunadas? Pero no pasa nada. Bueno, pues en el relevo del Ministerio de Sanidad, Illa le decía esto a Maribel, se llama, ¿cómo se llama?
Carolina Darias.
Eso, Carolina Darias.
Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con Misa Sanidad. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no?
Pues nada, Carolina, a disfrutar. En fin, oye, chico, es lo que nos ha tocado. Es lo que nos ha tocado sufrir. Es lo que nos ha tocado sufrir. Bueno, ay, Dios, de verdad que es que yo no sé. A mí yo me rebelo contra estas cosas, ¿no? De verdad es que no entiendo cómo puede haber gente tan... Mira, al final del programa vamos a hablar con Oliver Martínez de la empatía. Gente que tenga tan poca empatía con la gente que está sufriendo. Que al final estamos sufriendo todos, porque pones la televisión y es todos los días una angustia. Yo no sé si os pasa a vosotros. A mí me pasa con mi madre.
Yo no la pongo ya.
¿Cómo?
Que no la pongo ya.
Yo hago lo mismo.
Es que yo... Y vamos a optar todos por eso.
Pero analizo por mucho tendencia. La información.
Pero sí, es una angustia. Y yo, por ejemplo, convivo con una persona que tiene 79 años, que es mi madre.
Sí, sí.
Y estoy que no vivo. Claro. Que no vivo, no la dejo salir a la mujer. Y llega esta persona y le dice: vas a disfrutar, porque no hay nada más. Pero ¿qué has hecho tú? Si tú no sabes nada de nada. Es que dudo que seas hasta licenciado en filosofía, fíjate lo que te digo. Pero en fin, no me quiero enfadar. Está por ahí mi amigo Ramón Álvarez de Mon. Ahora llamamos a Ramón Álvarez de Mon. A ver, ¿qué me están diciendo aquí? ¿Qué me están diciendo? Nah, bueno, Paco García Carina. Un mensaje de García Carina, bueno, que también está que lo fuma en pipa.
Un saludo. Un saludo a Paco.
Que también está que lo fuma en pipa. Bueno, a cuentas todavía de la situación económica del Fútbol Club Barcelona, a mí me ha sorprendido mucho que de repente con esta situación que tiene el Barça haya quien meta por medio al Madrid, ¿no? Pero si el Madrid no tiene nada que ver con esto, si el Real Madrid no está en esta quiniela, ¿no? Por ejemplo, aunque eso es materia más de Richard Diz, que mañana en el infierno de los Tataglia se encargará de esto. Por ejemplo, Manu Carreño en la cadena SER. Un sonido de Carreño ayer.
Estábamos hablando de las cuentas, pero yo creo que ya hemos hablado mucho de las cuentas. No sé si alguien quiere apuntar algo muy rápido, pero decía al principio, fijaos cómo están los dos clubes más poderosos de España y casi de Europa, que no pueden fichar a nadie. Bueno, es que deben estar todos igual, quitando el City con Abu Dhabi detrás y el PSG con Qatar detrás, pero que no hay un chavo a fichar a nadie.
Pero si el Madrid no... Que no está en esto, que no está en esto, Carreño. Otro sonido de Carreño.
Pero insisto, así están las cuentas de los dos clubes más poderosos, probablemente, Jordi, no del fútbol español y Dani, sino del fútbol europeo.
¿Cómo están las cuentas del Madrid? ¿Quieres que decir, Manu, que están saneadas? Otro sonido de Carreño.
Que los oyentes de la cadena serie de Larguero sepan en qué situación está el fútbol español. Porque, ojo, si así están Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, imaginaos de ahí para abajo con lo que genera Barça y Madrid.
Yo no sé, de verdad, te digo una cosa. Qué torpeza, no sé, tío. Si en el Real Madrid, me imagino que tendrán un empleado que grabe los programas de radio, digo yo, ¿no? Para saber que, más o menos, que para testar un poco qué es lo que se dice del Real Madrid.
¿Cómo hace la federación?
¿No? Ahora, había una paradoja en el Real Madrid tan tremenda como que la productora de Jaume Roures produjera el canal Real Madrid Televisión. Ahora, es que hemos pasado, y digo hemos porque soy madridista, de Málaga a Malagón. Porque la productora de Manu Carreño, Super Sport, es la que produce ahora Real Madrid Televisión. De verdad, le pregunto, le traslado desde aquí al presidente del Real Madrid. Señor Pérez, ¿a usted le pasan estos sonidos? Señor Sánchez, don José Ángel, ¿usted tiene constancia de lo que dice el productor de Real Madrid Televisión? Señor Galeano, director de comunicación del Real Madrid, ¿sabe usted esto? Me imagino que sí, ¿no? Señor Butragueño Don Emilio, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, le pasan a usted notificación de lo que dice el productor de su canal, que compara la situación de quiebra técnica del Barça con la del Real Madrid, que llama al engaño. Hombre, a mí que llame al engaño a sus oyentes, imagínate lo que dicen en la SER. Los oyentes de la SER viven en la inopia. Que engañen a sus oyentes me da lo mismo, pero que llame al engaño, que llame a la confusión. Bueno, pues la productora de Manu Carreño y José Javier JJ Santos, Super Sport, es la productora de Real Madrid Televisión. A veces pienso que el Real Madrid es una ONG. Salvemos a las ballenas, o liberemos a Willy, yo qué sé. No a Willy, el nuestro, que se está liberado. Es una cosa terrible, pero
hay
en fin.
Hay una ecuación, Juanma, que a mí no me cuadra, y es, oye, si están mal los de arriba, en este caso el Barcelona, ¿por qué tienen que estar mal el resto de,
no, es que,
de clubes? Bueno, es que el club es muy saneado,
claro,
el
no,
fútbol español.
Precisamente es que no están otros clubes así. Y para eso, yo creo que hoy vais a hablar poco, lo siento, ¿eh? Pero bueno, y para eso está esta noche...
De cada club, Juanma, solo un aporte.
Sí.
¿Qué estrella de... La gran estrella del club ha confesado públicamente que el club está arruinado. Uh-huh. Dime tú... Un jugador...
A ver...
De cualquier equipo grande de Europa...
A ver...
Que haya dicho públicamente que no hay dinero.
A ver, ¿qué dice Sergio? Que a ver qué...
No, iba a decir que... Ayer salió justo un informe de Deloitte en el que hablaba que de los 20 principales clubes de Europa, entre todos, habían tenido unas pérdidas de 2.000 millones de euros. Entonces, si queremos meter a todos en el mismo saco, pues sí podemos decir que todos han visto afectados.
Hombre,
más o menos en la misma medida, pero creo que el Barcelona, después de lo que hemos sabido esta semana, es incomparable su situación con la de ninguno, y creo que se meterá a Madrid.
Mira, no hay nada peor, Sergio, de verdad te lo digo, no hay nada peor en el mundo de la comunicación que, bueno, yo creo que en todo en general, que la equidistancia. Yo creo que el productor de Real Madrid Televisión, que tiene además, compatibiliza su puesto de productor de Real Madrid Televisión con un puesto como un presentador y director del programa de la cadena SER por la noche, piensa que él tiene que ser equidistante, que si a lo mejor denuncia esto del Fútbol Club Barcelona pueden acusarle de madridista, y entonces mete ahí al Real Madrid cuando Ramón Álvarez de Mon... Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tiene que ver el...? Mira, no sé si lo has escuchado, pero mira, te lo voy a poner otra vez, porque como probablemente este tipo de cortes solo los puedas escuchar aquí, además de en la SER, pero en la SER, como en sentido laudatorio, pues es bueno que veas la mezcolanza, ¿no? Es decir, aquí vale todo, meto en la turmis al Madrid, al Barça, y el Madrid, pues que pasa por ahí también, oye, ya que produce Real Madrid Televisión, haz un informe y emítelo mañana. Y fírmalo tú, Manu Carreño. Y lo metes en prime time, en Real Madrid Televisión. Sí, el Barça está muy mal, madridista, pero el Madrid es un puñetero desastre. ¿Pero qué tiene que ver el Real Madrid en esto?
Estábamos hablando de las cuentas, pero yo creo que ya hemos hablado mucho de las cuentas. No sé si alguien quiere apuntar algo muy rápido, pero decía al principio, fijaos cómo están los dos clubes más poderosos de España y casi de Europa, que no pueden fichar a nadie. Bueno, es que deben estar todos igual, quitando el City con Abu Dhabi detrás y el PSG con Qatar detrás, pero que no hay un chavo para fichar a nadie.
Ay, Dios, acabará siendo ministro de Sanidad, ya lo verás. Ramón, cuéntales a los oyentes aquí, en este espacio que tenemos, ¿cuál es la diferencia que hay entre la situación económica del Barça y la del Real Madrid, por favor?
Bueno, a mí me recuerda cuando favorecen arbitralmente al Barcelona y se habla de favorecer a los grandes, ¿no? O sea, que esto ya lo hemos vivido, y a mí no me sorprende porque en cuanto se han destapado, bueno, pues el informe económico del Barça, sabía que iban a hablar del Madrid. La diferencia es enorme, ¿no? Enorme, lo que pasa es que se están mezclando muchos conceptos. Pero básicamente, para que se entienda fácilmente, el Barcelona tiene ahora mismo unas deudas a corto plazo, es decir, que tiene que atender en menos de un año, de 730 millones. Y lo que prevé el club que va a poder ingresar son 100 millones. Por lo tanto, hay una diferencia fácilmente valorable de 600 millones de euros. El Madrid tiene una deuda a corto plazo de unos 200 millones, de la cual una gran parte ya estará pagada porque era la situación a 30 de junio de 2020, que se están mezclando situaciones además que no tienen nada que ver. Y, por ejemplo, su deuda bancaria a corto plazo era de solo 50 millones, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando, pues, de magnitudes tremendamente diferentes. mezclan muchas cosas, la deuda por el estadio. La deuda por el estadio, como sabéis, el Madrid ha pedido un crédito de 575 millones a pagar en 30 años a partir de 2023, a 30 millones el año, ¿no? Cuando el estadio está previsto que se inaugure en 2022 y desde el principio produzca una facturación extra, unos ingresos extra de unos 100-150 millones. Por lo tanto, es fácilmente comprobable que el Madrid va a ir pagando con los nuevos ingresos el crédito del estadio. Mientras que el Barcelona, toda esta deuda que tiene, estos 1.200 millones que debe, 700 de ellos a corto plazo, no le están sirviendo ni siquiera para invertir en un estadio que, como ellos mismos han dicho, se cae a cachos y que por lo tanto están perdiendo la oportunidad también de generar esos futuros ingresos que van a ser tan necesarios. Por lo tanto, es que estamos hablando, bueno, y estoy hablando de los datos generales. O sea, el Barcelona ha tenido que aplazar el pago de nóminas a sus jugadores, que se han convertido en acreedores del club, a 4 años. Ha tenido que, no ha podido atender también ciertos pagos con otras entidades. Está en pleitos con Setién, pleitos con la empresa que le está ayudando a reformar el Camp Nou, que le está haciendo el proyecto, pleitos con jugadores del Barça B que le han denunciado al club, y si no soluciona eso el Barça B podrá defender también. Es decir, es que son la noche y el día, ¿no? Claro. Ambos clubes.
No, yo digo, pues yo lo que echo de menos es la presencia de Ramón Álvarez de Mon, que además es madridista, por ejemplo, en Real Madrid Televisión, explicando esto. Pero claro, si el productor del canal llama al engaño y mezcla la situación económica del Barça con la del Real Madrid, verdes las han segado. O sea, no te arriendo la ganancia, probablemente no te inviten. Me imagino, Ramón, que estos datos que has dado ahora, habrás tenido que realizar una ardua labor de investigación, te habrá costado mucho tiempo acceder a ellos, ¿no? O...
Pues mira, tan fácil, yo no soy periodista, ya lo sabes, Juanma, aunque bueno, a veces se confunde el tema, pero es tan fácil como ir a la memoria que publica el Real Madrid.
Un segundo, por favor, esto que dices me sorprende, que el Real Madrid ha publicado una memoria económica de sus números.
Ha publicado una memoria económica, como hace todos los años.
No, te digo, todos los años lo hace eso.
Sí, curiosamente lo hace todos los años.
Ya, no te digo porque el otro día, ayer o anteayer, Joan Bales, ex director del diario Sport, ponía un tuit diciendo: el Real Madrid hace pública sus cuentas. Pero hombre, que estamos para, Joan, de verdad, sin querer dar lecciones o dándolas, da igual, que estamos para aclarar, no para llamar al engaño, no para mezclarlo todo. Claro, el Real Madrid publica sus cuentas. Y empezaron a lloverle tweets diciendo, claro, sí, por supuesto, naturalmente que sí, claro que sí. O sea, que esos datos están en una memoria económica, Ramón, que es de fácil acceso, ¿verdad? Son accesibles, ¿no?
Fácil acceso. Una vez que se celebra la asamblea de socios, por deferencia hacia los socios compromisarios, entre los que estoy yo, es perfectamente pública esa información. De hecho, yo he visto algún medio, es verdad que sois minoría, pero que os habéis hecho eco de las grandes cifras, de los grandes números. También, lógicamente, no son números que hayan llamado la atención en cuanto a negativo, aunque es verdad que, lógicamente, el Madrid, igual que el resto de clubes, no está pasando en balde el COVID, ¿no? Por el Real Madrid. Evidentemente ha habido una caída de ingresos de 300 millones, el Madrid ha tenido que pedir 4 préstamos ICO para afrontar problemas de liquidez por la caída de ingresos. Pero fijaos, por ejemplo, tiene una deuda a largo plazo de 328 millones de la que no ha dispuesto absolutamente de nada. Es decir, son pólizas de crédito que están ahí, pero que no están siendo utilizadas por parte del club porque de momento no están haciendo falta. Por lo tanto, son situaciones completamente diferentes. La verdad es que hay muchas ganas de confundir a las churras con las merinas, como decía yo. Y bueno, cuando quieres, digamos, blanquear la situación de un club que tú mismo no has estado denunciando durante todos estos años, a pesar de que, como bien sabes, Juanma, ya hablamos en este mismo programa dos años y medio de que esto se iba a producir, porque es que era evidente que se iba a producir, ¿no? Evidentemente el COVID lo ha podido acelerar un poco, pero la situación del Barcelona antes del COVID era ya muy preocupante, era tremendamente preocupante.
Por supuesto que la pandemia está afectando a todos los clubes, incluido el Real Madrid, pero fíjate, Ramón, y fijaos, Rodrigo, Sergio, José, Dani aquí también conmigo. Fijaos que la situación para el Barcelona, yo digo que viven en Culelandia, pero la situación es así de triste. Tú fíjate la situación en la que tienen, Tusqués diciendo, oiga, tenga usted cuidado, cuando pase por debajo del Camp Nou, no vaya a ser que le caiga un cascote porque el campo se cae. Yo creo que se darán cuenta de esto cuando lo echen abajo, abran unos grandes almacenes, Ronald Koeman vaya a trabajar, le dé al botón del ascensor y diga, coño, que hago en la sección de que hago en el supermercado. Yo creo que se darán cuenta entonces, porque mira, uno de los candidatos ya confirmados a la presidencia del Barça, Víctor Font, decía esto hoy.
Sigui un jugador que té el potencial que té Eric García, que el Ronald Koeman el necessita. Escolta'm, és la nostra responsabilitat de vetllar pels interessos del club. Som un club de futbol i volem guanyar títols. Que s'intenti fer això de nou, pel bé del Barça.
Eric García! Que és una cosa que...
Així està el tema.
És que jo alucino!
Esto es dar nombres. Sí.
Fon, que te están diciendo, Fon.
Hay otro reportaje que te interesa. En 5 días se compara también la deuda del Madrid y del Barça. Pero cuando lees la letra pequeña y Ramón nos lo podrá alumbrar mejor, el Barça tiene una deuda de más de 260 millones que expira el 30 de junio. Y ya comentamos ayer en el programa que la UEFA, ante este tipo de situaciones, expulsa a los clubes en un periodo de un año si siguen así.
Uh-huh. Ramón.
Claro, es que son 260 millones, pero es que no sé si está contemplado, porque no he leído este artículo, no sé si está contemplado el aplazamiento de las nóminas que se negoció en diciembre a junio, que por cierto Messi creo que fue un jugador que no se acogió al aplazamiento a 4 años y por lo tanto a Messi le tienen que soltar la morterada de 100 millones en junio. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Por lo que he podido leer. Sí, por lo tanto, estamos hablando de situaciones, ya digo, que no tienen nada que ver. El Madrid ha podido tener, lógicamente, por la caída de ingresos, un problema temporal de liquidez que no le ha impedido tener ya beneficio en el último ejercicio cerrado de 300.000 euros. El Barcelona ha tenido unas pérdidas de 100 millones. Esta temporada ha presupuestado que iba a entrar público en el Camp Nou desde diciembre y que en abril habría una ocupación del 100%, no sé si abril o febrero, ahora no lo recuerdo, mientras que el Real Madrid ha presupuestado que no iba a entrar ni un solo aficionado en toda la temporada. Y entonces, son realidades completamente diferentes. El Real Madrid es un club gestionado con austeridad y con prudencia, ¿no? Siguiendo el principio contable de prudencia. El Barcelona, y es habitual esto, suele presupuestar ingresos que después no se tienen por qué producir. Suele meter dentro de su presupuesto ventas de jugadores antes del 30 de junio, que muchas veces no se producen. Venta de derechos, que no es el mejor momento para hacerlo.
Incluso asistencia del público al campo, que no está entrando. Bueno, pues momento importante en el programa de esta noche. Señores Pérez, Sánchez, Galeano, Butragueño, díganle al propio que tienen ahí que le dé al REC, porque esto es lo que dijo anoche, insisto una vez más, en la cadena SER, el productor del canal del Real Madrid Club de Fútbol.
Estábamos hablando de las cuentas, pero yo creo que ya hemos hablado mucho de las cuentas. No sé si alguien quiere apuntar algo muy rápido, pero decía al principio, fijaos cómo están los dos clubes más poderosos de España y casi de Europa, que no pueden fichar a nadie. Bueno, es que deben estar todos igual, quitando el City con Abu Dhabi detrás y el PSG con Qatar detrás, pero que no hay un chavo a fichar a nadie. Pero insisto, así están las cuentas de los dos clubes más poderosos, probablemente, Jordi, no del fútbol español y Dani, sino del fútbol europeo. Que los oyentes de la cadena serie de Larguero sepan en qué situación está el fútbol español. Porque, ojo, si así están Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, imaginaos de ahí para abajo con lo que genera Barça y Madrid.
El día que se hace pública la memoria económica del Barça y 1.200 millones de deuda, y en el que todo el mundo dice, oiga, cuidado que esto es bancarrota, el Madrid por medio. En fin, Ramón, muy gentil como siempre, ¿vale?
Además, no es por nada, pero es que se equivoca ya no solo en la comparación o en esa igualdad entre Barça y Madrid, sino el PSG, por ejemplo, está pasando por dificultades económicas, por la caída de los derechos televisivos en Francia, está con pérdidas y el fair play financiero no permite enchufar dinero, pase lo que pase, y los equipos pequeños, por contra, no lo están pasando tan mal, porque se ven mucho menos afectados estos presupuestos por la entrada del público, porque dependen mucho más de los derechos de televisión, que son el 90% de su presupuesto. Así que hasta eso está confundiendo, ¿no? Manu Carreño.
Está bien explicado. Gracias, Ramón. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Sergio, ¿qué te parece? Que si no hablas nada hoy.
No, es que ya lo he dicho antes, me parece que se está confundiendo a la audiencia, en este caso a la de la cadena SER un poco más, porque es que son situaciones incomparables. Me parece que Ramón lo acaba de explicar perfectamente. Es que no... comparar la noche con el día, no sé, y además es que es con la manía siempre de meter al Madrid de por medio cuando no tiene nada que ver. Si en el Barcelona, si es que no hace falta ni saber los datos, desde fuera se veía que el Barcelona estaba viviendo por encima de sus posibilidades, que estaba cometiendo negligencias económicas diariamente, con corrupción como se está demostrando. Vamos, que no, tú mismo lo has dicho, yo te lo dije el otro día, que hace dos meses en el Chiringuito tenías envidia, irónicamente, de la capacidad que tenía el Barcelona de fabricar billetes, y el Madrid, la incapacidad de poder competir, sí, en ese sentido con el Barcelona. Pues oye, pues ahora uno ha vivido por su encima sus posibilidades, el Madrid ha sido austero, pues ahora el Barcelona tendrá que apechugar. Pero creo que la labor del periodismo deportivo, en este caso en España, es decir la verdad.
Claro.
Y ya está.
No, y luego hay un matiz que ha metido Ramón, que es verdad que nos estábamos dando cuenta, o por lo menos era evidente, el Barcelona, es que es una práctica habitual lo del presupuestar cosas que a lo mejor no suceden. Por ejemplo, ahora en época de pandemia, dar por sentado que iba a volver el público. Entonces, claro, cuentas con un dinero que no,
sumas,
que no tienes, claro.
Es un artificio contable. Dices, vamos a tratar de sobrevivir un día más,
claro,
tratando de hacer ver a la gente que va a entrar el público, pero si eso es un factor que tú no controlas. Claro. Eso depende pues de
¿Os acordáis de cuando Bartomeu, sí, quería retrasar su dimisión?
Sí.
Y ahí sí que ya la prensa de Barcelona, que a mi modo de ver, es bastante proteccionista con el club, ya con Bartomeu, cuando se iba a marchar, ya sí que empezaban a asomar un poquito la patita y sí que criticaban a la Junta.
No, proteccionista.
Sí, yo creo que sí, son proteccionistas.
Como Mónica Lewinsky con Bill Clinton, ¿quieres decir?
En estas situaciones, ¿eh?
Sí.
Luego deportivamente bueno,
pues,
no.
Si os acordáis, decían, no, es que Bartomeu quiere aguantar en la Junta para intentar salvar las cuentas del Barcelona en los días que vaya a prorrogarlo. ¿Pero qué iba a salvar Bartomeu?
No, claro, claro.
Bueno, o sea, estaban a años luz de saber lo que pasaba ahí dentro.
Nada. Dame Artifin. Dani Blanco, ha fallado un gol, Messi.
Sí.
Solo meto yo, ¿eh?
Intentado regatear, hombre. No sé.
Bueno, igual me he pasado, porque yo no me caigo cuando trato de darla.
Ha intentado regatear y la verdad es que al final ha podido. Era un gol fácil que no ha anotado.
Sergio Valentín la mete esa.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, Sergio ha jugado muy bien al fútbol.
Dice Luis que sí, dice Luis. Sí, sí.
Tiene sus días. Bueno, hoy el gol de Messi lo metemos unos cuantos, ¿eh?
Sí.
Yo no creo.
Yo estoy torpe.
Hablo muy fácil, yo digo. Se lo meto yo. No.
Pero por lo que dice Rodrigo, porque no llegas al final.
Es que los campos de fútbol son muy grandes.
La camiseta esa rosa, no entiendo.
No, es que el campo de fútbol es muy grande. Es que luego te estás en el campo de fútbol y dices, todo esto hay que correr para llegar allí y luego volver.
A la calle, payaso, cojón.
Sí, pues efectivamente. Messi lo ha intentado, no lo ha conseguido, pero ha tomado dos pastillas de Artifin, como hace siempre. ¿Qué tiene Artifin? Cuando tiene sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
¿Por qué te ríes?
No,
tanto?
Por supuesto, la farmacia del Corte Inglés. Muchas gracias.
Bueno.
Que no me hace gracia Artifin, me hace gracia la jugada de Messi.
A mí siempre me han parado cuando estaba en una tertulia con Clemente, como que él tenía que quedar por encima, ¿sabes?
Siempre.
Sí, es verdad, siempre. ¿No? Pero porque me paraban.
No, yo no. Estuve al lado suyo en una tertulia en Marca TV y estuve incómodo, ¿eh?
Claro, pero porque te dicen, pero ¿cómo le dices estas cosas a Clemente? Claro. Pero bueno, o sea, si es bobo, pues habrá que decírselo, no le vamos a tener engañado durante tanto tiempo, ¿no? No, pero ¿cómo se te ocurre, no? Que es que Clemente es la estrella.
La selección vasca no ha tratado el tema todavía, ¿no?
Espérate un momentín. ¿La estrella de dónde? Bueno, hoy en Radio Marca.
Ah, vale.
Aunque me cuentan que le han sacado de la tertulia.
Sí.
O sea, porque claro, me imagino, estoy hablando de oídas, que será una situación que se haya reproducido, es decir, que los tertulianos querrán tertuliar con él.
Claro.
Cuando dice cosas como las que ha dicho esta mañana, pues habrá gente que le conteste, y entonces como te insulta directamente, te llama tonto, te dice, tú eres tonto. No, tonto, gilipollas serás tú. Claro. Entonces cuando le dices eso, pues, pero es que es Clemente. ¿Y quién es Clemente? ¿Quién es? Pues un señor de Baracaldo, ¿no? No sé. Bueno, en fin, hoy en Radio Marca ha soltado, le han hecho una entrevista y decía esto.
Fuera de Euskadi decís que no y nosotros decimos que queremos ser. Si vosotros entendéis que en Euskadi queramos tener nuestra selección y jugar como la tiene Irlanda, la tiene Escocia, la tiene incluso Marruecos, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Pues nosotros también la queremos tener. Queremos tener nuestra propia selección y que nos represente. Lo que sí es claro es que nuestra gente quiere que sea y nuestros deportistas quieren representar a Euskadi. No por eso nos vamos a independizar y decir ir a la mierda todos. Queremos que nuestras costumbres prevalezcan jugar a fútbol con nuestra selección. Y por eso no vamos a querer a los catalanes o no vamos a querer a los andaluces. Es una discusión que es bizantina. Lo que pasa es que luego vendrá el fanático de turno y dirá, es que estos vascos, estos son unos independentistas, unos terroristas, estos no nos quieren para nada, nos quieren destruir. Pero eso no hay absolutamente nada. Solo que nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. En Madrid, la chica esta Ayuso que ha salido ahora, hace lo que a ella le da la gana y lo que ella quiere, porque cada vez que habla, habla de los madrileños y va en contra de todo Dios. Pues nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Luego otros dirán, ah, pues que los vascos jueguen su liga. ¿Pero cuál es su liga? ¿Nos quieren echar? Si nosotros seguimos jugando exactamente igual que todos.
Se le ha ido la pinza.
Yo creo que se le ha ido la olla.
Se le ha ido la pinza. Dice, nosotros queremos tener una selección como Marruecos.
Marruecos.
No, queremos nuestras costumbres. Pero vamos a ver, Clemente, ¿cuándo ha estado entre las costumbres del pueblo vasco tener una selección propia? Oficial. Que
me ha recordado a los medios de comunicación de izquierdas. ¿Qué pintaba Ayuso por aquí?
No, Ayuso. Luego es que es faltón en todo. Sí, sí. La chica esta que habla de los madrileños, ¿no? Coño, si es que de los vascos ya habla Urkullu. Mira, ayer habló precisamente...
¿Cómo no va a hablar de los madrileños la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Claro, pero la chica esta, es el tono, es... Pachi, agárrame el cubata. Pachi, agárrame el cubata. Es el típico matasiete, ¿no? Pachi, agárrame el cubata. Se te ha ido la pinza. Yo entiendo que no sé quién le ha hecho la entrevista.
Creo que era en el espacio de Raúl Varela.
Varela lo tiene que haber pasado fatal, sí. Y le mando desde aquí mi solidaridad. Pero vamos, tener a Clemente en un medio de comunicación es, chico, tener un... Sí.
Añado un matiz sobre lo de Escocia.
Rápido, que tenemos al profesor Palomar. Rápido. Que hemos quedado con él ahí media y es un hombre que se acuesta pronto.
Rápido. Escocia, Gales y las demás selecciones ya eran selecciones antes de formar parte de todo, ¿no?
Mezcla. O sea, no tiene nada que ver. Queremos tener nuestras costumbres. Pachi, agárrame el cubata. Otra de gambas. Venga, es una cosa tremenda. Menos mal que está Ceferín, porque como nos tenga que defender el de Moncloa, lo llevamos claro. Profesor Palomar, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Perdóneme usted el retraso. Nada, en no el tiempo, porque le hemos dicho a las once y media y sé que usted es un hombre que suele dormir pronto, ¿no?
Sí, sí, porque también madrugo pronto, pero... Claro.
Es verdad, que yo veo muchos políticos que dicen, yo estoy viendo esta serie y esta otra, digo, pero chico, yo no sé...
¿De dónde sacas tanto tiempo?
Bueno, profesor, estamos hablando de una cosa que es imposible, ¿verdad?
Bueno, esperemos, ¿no? Estamos hablando de una cosa que es imposible de momento, por lo menos mientras los estatutos de la FIFA, del Comité Olímpico Internacional y de la UEFA mantengan la posición de que solo se puede ser miembro de estas instituciones cuando, digamos, la mayor parte de la comunidad internacional te reconoce como un país independiente. Uh-huh. Ese es el cambio que se hizo en las normas, que hubiera impedido supuestos como el fraccionamiento del Reino Unido y su participación, que solo se debe a una disposición transitoria, ahora que he oído lo que ha dicho Clemente hoy. Eso es una disposición transitoria previa a toda esta modificación del Comité Olímpico y de todo el movimiento olímpico, de forma que solo los países que son reconocidos por la comunidad internacional son los que pueden formar parte y tener selecciones que compitan en el ámbito internacional. Y en ese sentido, pues Euskadi forma parte de España, no está reconocida por la comunidad internacional como un Estado, y por tanto, al día de hoy, desde luego, y mientras esas normas no cambien, es muy difícil que ese planteamiento vaya más allá de donde ha ido, que es la existencia de una selección que participa en competiciones no oficiales o que realiza pues en fin, dos o tres actuaciones al año, como otras veces hemos visto en Navidades o en verano o en algún otro acontecimiento, pero sin ningún carácter de oficialidad.
Entonces, profesor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que ayer Pedro Sánchez le promete a Urkullu hablar de este asunto? ¿De qué hablamos? Porque, hombre, bueno, está diciendo que incluso en el caso, que yo no veo imposible, de que el presidente del gobierno del Reino de España reconociera como un estado independiente al País Vasco, para tener selecciones vascas, por ejemplo, de fútbol a nivel oficial, para poder enfrentarse con España, tendría que contar también con el reconocimiento del resto de estados, ¿no?
Sin duda. Es, al día de hoy, por eso subrayo mucho esto de al día de hoy, ¿no? Porque nunca sabes por dónde va a evolucionar la cosa. Pero al día de hoy aquí hay dos factores muy diferentes. El factor interno. Supongo que cuando el presidente del gobierno dice que está dispuesto a hablar de esto, se refiere a dos sentencias que dictó el Tribunal Constitucional en relación con las elecciones autonómicas vasca y catalana, en la que dijo que solo si el Estado renunciaba a la asistencia internacional es cuando podía participar en una competición una parte del Estado. Entonces supongo que ese deseo de hablar o esa posibilidad de hablar pues irá unida a que el Estado renuncie a ir, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional bien claro es que lo que no se podía era enfrentar el todo y la parte. Eso lo dijo con toda rotundidad. Dijo, ahora, si ustedes encuentran una fórmula en la que el todo no va y va a la parte, pues yo no tengo nada que decir. Pero ese es el factor interno. Y luego el factor internacional es otro, que el factor internacional sí te tienen que reconocer. Y de hecho, por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? No los que ha dicho Javier, sino otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos no reconocemos a Kosovo,
claro,
y tenemos un gran problema con cómo vamos a participar en la preclasificación,
sí.
Y sin embargo la comunidad internacional reconoce a Kosovo y Kosovo es parte de la FIFA. ¿Por qué? Porque la mayor parte del movimiento internacional, salvo algunos países, por razones políticas que yo respeto, pero salvo algunos países, la mayor parte reconoce a Kosovo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que FIFA ha dejado que Kosovo forme parte. Y Kosovo hoy es un país que forma parte del movimiento internacional, aunque nosotros políticamente no lo reconozcamos.
O sea, profesor, lo que me está diciendo es que esto sería, este planteamiento tan burdo de Clemente, sería imposible, por ejemplo, en la federación, en el fútbol, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos alzamiento de yunque, o arrastre de piedra por bueyes, ¿no? Que es un deporte. No os riáis, estoy leyendo. Arrastre de piedra por bueyes, arrastre de piedra por burros, se llama Astoproba, ¿no? Dice Federación Vasca de Arrastre de Piedra por Burros. Y entonces dice España, no, nosotros en lo de los burros no vamos a ir.
Sí.
¿Podría existir la posibilidad de que en el arrastre de piedra por burros si hubiera una federación vasca independiente, ¿no?
Sí, sí, pero vamos a un ejemplo que quizá la gente...
O profesor, o carrera de chingas, que no sé qué es esto.
No.
Consiste en llevar dos pesas, una en cada mano.
Mucho más fácil de ver, ¿no? Y es que antes de que se constituyera la Federación de Surf, el movimiento internacional, en concreto la europea, reconocía a la vasca de surf.
Sí. Uh-huh.
Es decir, que ni siquiera hay que ir a deportes autóctonos, sino que en deportes, digamos, más convencionales, como era el sur, en su momento arranca en el movimiento internacional porque la vasca de sur es reconocida antes que la española. Y eso se mantuvo hasta que hubo una española y hasta que la española pidió el reconocimiento internacional.
Queremos Federación Española del Sur.
Ajá.
O sea que está, claro, la parte está a expensas del todo, como debe ser, lógicamente. Sino,
claro, claro. Pues,
porque además ellos entienden, y esto ya es una cuestión política, profesor, y llevan así haciéndolo, desde luego desde que yo me dedico a esto, los 33 últimos años llevan haciéndolo así. Ellos quieren aprovechar las rendijitas que ven por este tema porque piensan que a través de esto, del deporte, utilizan el deporte para como plataforma política independentista. Dicen, pues a lo mejor si vamos consiguiendo, ganándole terreno a esto por aquí, pues es más fácil para nosotros la independencia. Yo creo, ¿eh?
Sí, yo también, pero como creo que en el deporte, aparte de política, hay también un factor económico que nunca debemos de olvidar. Yo siempre digo a mis alumnos, a ver, ¿vosotros por qué creéis que el movimiento internacional no admite los fenómenos territoriales? Y todos dicen, por política, por tal. No, en realidad es porque sería absolutamente imposible realizar unos Juegos Olímpicos, claro, si España fuera por 18,
claro,
Alemania fuera por 15, claro, Italia fuera por, pues no me acuerdo cuántas son las regiones, pero eso sería absolutamente inviable. Luego hay un factor económico En fin, voy a dar un dato más. La reforma que se hace de los estatutos del Comité Olímpico para decir que solo los países reconocidos por la comunidad internacional la hace Samarán, que supongo que algún cariño le tenía a su tierra pequeña,
sí,
¿no?
Sí. ¿Tiene usted clase mañana, profesor?
Mañana no, porque todavía... Mañana tengo examen que nos han obligado a que sean presenciales y tenemos que dedicarnos a esto.
¿Y es usted hueso? ¿O con usted pasan...? ¿Tiene
no, la... ya no, yo ya no puedo ser hueso a mi edad.
O sea, ¿aprueba usted a todo el mundo? ¿Cómo es eso?
No, a todo el mundo no, porque, en fin, esto es como el deporte. Hay muchos que se caen solos antes de saltar la valla.
Es verdad.
Que algunos que no quieren saltar la valla.
Claro, claro.
No,
Selección natural.
Muy bien, profesor.
Muy bien.
Omar, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado, buenas noches.
Muy bien, ¿algo que decir sobre esto, chicos?
No, es que yo creo que lo ha dejado bien claro. Es que esto es lo que dices tú. En los últimos 35-40 años hemos visto que además por la rendijita de lo que se puede dar el deporte, porque
sujétame el cubata, Pachi.
El deporte y luego Clemente se le ha ido absolutamente a la cabeza hace tiempo ya.
Ay, Dios mío. Bueno, muy rápidamente, no vamos a poder hablar con Ilio Olear porque no le quiero molestar para un minuto. Sí. Este es un profesional.
Ha debutado mal.
¿Le ha sentado mal?
No, que ha debutado mal Tuchel en el Chelsea.
Es un profesional como la Copa Unpino.
En dos meses es España-Kosovo, a ver qué pasa, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es un especialista en fútbol internacional. No podemos tener a Ilio Olear para entrar solo 4 minutos. No puede ser.
No puede ser.
Y entonces, lo que quiero es que comentar, pero nada, en un minuto lo de Odegaard. Ya hemos comentado este mediodía en Fútbol en Radio. Sí. Sergio, está confirmado su fichaje por el Arsenal hasta final de temporada en principio, ¿no?
Sí, presiona hasta final de temporada. Lo pone en el comunicado del Madrid, de hecho.
Uh-huh. Hasta final de temporada, bueno, y si sigue Zidane, pues otro poquito más, ¿no?
Hoy hemos visto en una imagen en la que aparecía en el primer entrenamiento junto con Dani Ceballos. Porque son dos futbolistas del Real Madrid se fichó.
Claro, y una foto con Haaland. Pueden ser hasta tres futbolistas del Real Madrid. ¿Quién sabe? Si en el futuro puede pasar eso.
Yo creo que Haaland ha hablado hoy y ha dicho que Odegaard, que es amigo suyo, lo único que necesita es jugar y tener continuidad.
Claro. Uy, eso me suena a Jovic. Sí.
Yo creo que con Arteta... Lo puede decir mejor Rodrigo, pero yo creo que con Arteta va a tener minutos Odegaard.
Sí, bueno, va a jugar todos los partidos.
Yo creo, vamos.
Seguro.
Me imagino que le llamarán para eso. Claro, no va a ser al final como Emery en el Villarreal con Kubo, que le llama y no le utiliza.
No, además el Arsenal no está para tirar cohetes y Odegaard va a jugar 120 cada partido.
¿Y por qué dices que... ¿Qué pasa con Tuchel?
Que ha debutado hoy con 0-0.
Sí, me ha tocado hacer el partido y...
¿Te ha tocado hacer el partido dónde?
En Dazón.
En Dazón.
He visto
hoy, haciéndome antígenos, he visto a Juan Sánchez, ¿os acordáis? Delantero de
Valencia.
Lo he visto
yo, me he cruzado con él por el partido.
Que ha hecho luego el Sevilla-Valencia en Dazón.
Vale.
Romario de Aldaya.
Sí, muy buen delantero.
Buen tipo, ¿eh?
Y dice, oye, Juanma, ¿qué haces aquí y tal? Digo, pues mira, antígenos. Y tú dices, pues lo mismo, me ha tocado hacer esta noche el partido del Valencia.
Todos pasáis por la misma, ¿eh?
Sí. E interpreto que él es negativo. Que ha sido
negativo. Porque le he visto los partidos.
Claro, yo estoy aquí, pues también he sido negativo, claro. Que esto de negativo ahora es positivo, es un poco raro.
Y, ¿sabes? Has visto la última noticia, ¿no?
¿Cuál?
Que se pueden igual hacer exámenes vía anal.
Sí, y que son más fiables que los nasales.
Sí.
Exámenes, ¿quieres decir que te meten el bastoncillo por el culete?
Test anales.
Sí, dicen que son más fiables.
Esos creo que son, Sergio, los que van a hacer en Es Radio.
Me toca a mí una temporada en casa a trabajar, me parece.
Llevo
en primera línea de trabajo mucho tiempo, me toca ahora retaguardia.
Van a hacer test anal, pero el bastoncillo, claro, el bastoncillo es más grande, el que te meten por el culo es más grande. que te meten por anal. Y entonces lo que van a hacer, me han dicho Sergio, pero no me hagas mucho caso, es van a ir alfabéticamente hablando, pero al revés. Es decir, van a empezar por la Z.
Sabes que esto es como en clase, al final te va a tocar tarde o temprano.
Pero ¿sabes lo que pasa luego con estas cosas? Que te van preguntando y de qué, Sergio,
Y te va a gustar.
Ayer te tocó antígenos, Billín.
De hecho, repito hoy, sí.
Te ha gustado el antígeno,
Sabía que la noticia Rodrigo no la ha dado. Sabía que la...
mítico. Sí, señor. Muy bien. Pues nada. Me he quedado sin temas de hablar. Ya me he quedado a gusto hoy. Me quedo relajadito.
Bueno, que no hemos profundizado, que no se va a profundizar, pero que ha empatado a cero el Chelsea de Tuchel.
Sí, a un mes del Atlético de Madrid, por cierto. Pero bueno, yo creo que le viene mal al Atlético este cambio.
Sí, yo también creo que le viene mal. Porque tienen tiempo suficiente como para reconducir la situación. Porque con Lampard eso era una zapatiesta. Sí.
Por cierto, va a probar cosas y yo creo que va a ser un entrenador que va a preparar mucho precisamente para esa eliminatoria, ¿no?
Por cierto, el Chelsea ha cambiado de entrenador, se enfrenta al Atleti. El Dortmund cambió de entrenador, se enfrenta al Sevilla. Y el Paris Saint-Germain cambió de entrenador y se enfrenta al Barcelona. El otro día ponían en Twitter que el técnico del Atalanta apagara el teléfono.
Y el que no va a cambiar de entrenador es el Atlético de Madrid, porque tengo entendido que ha llegado ya un acuerdo con el club para renovar o ampliar por 2 o 3 años más. Yo creo que cuando terminara este contrato llevaría, no sé si 10 años en el banquillo del Atlético de Madrid.
¿Vieron el 11, 12?
Es una cosa, es rara avis, ¿eh? La situación de Simeone.
El que más lleva de las grandes ligas, si no me falla la memoria.
Sí. Muy bien. Pues nada, Rodri, imagino que lo de hoy no lo cobrarás, ¿no? Porque no has hablado.
No creo. Pero bueno, lo compensamos otro día.
Perfecto. Oye, tengo que contar lo de los relojes, que estamos cumpliendo 20 años en Libertad Digital. Tenemos 2 relojazos, el Nácar y el cronógrafo, ¿vale? Ah, ¿que me metes música con el con la mención? Ah, vale, muy bien. Esto es nuevo. Son 325 euritos por los relojes, que son unisex. Son 999, esto quiere decir que en el 1000, Sergio Valentín, esperan, mientras le meten la varilla, espera con el troquel y en el 1000 lo rompe, ¿vale? Y si sois socios del Club Libertad Digital tenéis un descuento de 32,5 euros, que no está mal, ¿eh? Y si queréis ver los relojes tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿eh? Muy bien. Ah, pues hala, nos vamos, vosotros os vais, yo me quedo un poco más. Rodri, gracias.
Gracias.
Tony contento ayer, ¿no?
Tony, sí, genial, yo creo que...
Vale.
Aportó muchísimo y bien, para más veces.
Perfecto, muy bien. Es que no te he podido contestar hoy, ¿vale?
Nada.
Si no contesto WhatsApp, no digáis este qué rancio es que no puedo en ese momento, ¿vale? Venga, gracias Sergio, cuídate.
Hasta mañana.
Ya te irán informando del puesto que llevas en la carrera del antígeno. José, gracias también.
Buenas noches.
Un abrazo. Dani vuelve un poquito más tarde, hacemos una pausa y estamos ya con Oliver Martínez.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on.
Pues eso, come on, ¿eh? Oliver Martínez, buenas noches.
Vaya marcha, Juanma.
Naturalmente que sí. Como decimos aquí en el foro, Naturaca Primo Coloco, ¿eh? Bueno, hombre, bueno. Hoy vamos a hablar de un tema... Es importante tener empatía.
Correcto.
La palabra clave de nuestra cuestión de coco del día de hoy. Empatía. Es importante tener empatía con los demás. ¿Qué sería, Oliver? Yo no sé si cambia lo que yo entiendo por empatía aplicado al mundo de la psicología o en el deporte. La empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Bien, esto es para mí un falso mito, ajá, ¿vale? Y no quiere decir que no tengas razón. Es decir, todos entendemos por empatía, es lo que nos han enseñado toda la vida, ¿no? La capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Ajá. Pero yo añado siempre algo más, ¿no? Cada vez que hablo de este tema, tenemos que ponerlo en contexto, ¿vale? La empatía es la habilidad estrella dentro de la inteligencia emocional interpersonal. ¿Y eso qué quiere decir? Que la empatía no es una habilidad de uno con uno mismo, es una habilidad que implica interacción con los demás. Y desde este punto de vista... No hay empatía pura, 100%, si no solo, como dices tú, te pones en el lugar de los demás, sino que hay que añadir algo más, que los demás se pongan también en tu lugar. Uh-huh. Es decir, si tú no consigues que los otros también te entiendan a ti, por mucho que tú te pongas en el lugar de los demás, uh-huh, no está habiendo una acción empática. Para que haya empatía pura, tiene que haber feedback. Y el feedback tiene que ser lo que tú comunicas al otro que le llegue, pero también que seas capaz de que el otro te entienda a ti.
Bueno,
que,
estás... No, perdona, no te quiero interrumpir.
No, que es un poco lo que te comento, ¿no? Que hay mucha gente que tiene la habilidad de ponerse en lugar de los demás, pero no consigue que los demás lo entiendan. Entonces, no se produce la empatía.
O sea, habría un camino de ida y vuelta, un retorno, ¿no? Es decir,
correcto.
La empatía funciona cuando hay
es
empatía.
Bidireccional, es bidireccional.
Claro, o sea, no, empatía no es... que te digan y qué mal lo está pasando esta persona y tú sientas que seas capaz de ponerte en el pellejo de esa persona, en los zapatos de esa persona y sufras por ella, sino que haya una doble dirección, ¿no? Sería en este caso. Oye,
correcto.
Y aplicado al mundo del deporte, ¿se le da la importancia que tiene, la importancia real que tiene la empatía al mundo, en el mundo del deporte profesional?
Pues yo creo que no, Juanma, y por eso hoy te he propuesto este tema, ¿no? Porque después de mi experiencia, ¿no? De haber trabajado con equipos, con entrenadores y deportistas, etcétera, te das cuenta que parece como que se da por hecho de que la empatía es una habilidad que la tienes o no la tienes, ¿vale? Es decir, que es un tema que hay gente que es empático y hay gente que no es empática, ¿vale? Y a partir de ahí, las personas que tienen esta habilidad, pues se supone que de alguna manera la aprovechan y la desarrollan, y las personas que no, pues hay que dar por hecho pues que no. Y esto no es, tampoco es correcto. Es decir, la empatía, como cualquier habilidad comunicativa, se puede trabajar. Cuando hablamos de los valores, los famosos valores del deporte, nos enseñan a trabajar en equipo, nos enseñan a ser solidarios, etcétera. Aquí habría que reforzar este aspecto de la empatía, ¿no? Porque al final, en el contexto deportivo, la empatía, fíjate si es importante, que muchos deportistas han fracasado porque no se han entendido con su entrenador o no han entendido los códigos del club donde han estado. O sea, fíjate si es importante esto. Es decir, el simple hecho de que un gran jugador, un gran deportista, con según qué entrenadores no haya, como se suele decir, conectado, es un ejemplo de que si hubieran conectado, es decir, si hubiera habido empatía, probablemente el rendimiento de este deportista hubiera crecido exponencialmente, ¿no? Por lo tanto, claro que tiene importancia, pero el problema es que no se trabaja, porque se da por hecho que hay gente empática y gente que no lo es.
Sin necesidad de trabajar esa característica, ¿no?
Correcto.
Es decir, si eres empático, si eres futbolista, si eres una estrella, si eres un jugador top y eres capaz de ponerte en el pellejo de tu entrenador, que a veces a lo mejor toma decisiones resultan un agravio para ti, todo funcionará mejor. Pero si no existe esa bidireccionalidad de la que hablabas antes, va a ser más complicado. Oye, ¿y qué ventajas tiene desde tu punto de vista trabajar la empatía o ser empático?
Pues mira, cuando eres empático ganas la confianza de la gente, y cuando tú ganas la confianza de la gente ganas liderazgo, ¿vale? Ganas credibilidad, ganas imagen. Y eso es fundamental. Es decir, imagínate, Juanma, un entrenador que no cuenta con un jugador, ¿vale? Este jugador, como el entrenador no se ha comunicado con este jugador, pues el jugador lo que piensa es que este entrenador le tiene manía, por no decir una palabrota, ¿eh? Que le tiene manía, que no tiene ni pajotera idea.
Zidane y Mariano.
No voy a poner ejemplos.
No, lo pongo, pero como yo sé que tú no lo vas a poner, yo te ayudo un poco. Zidane y Mariano, por ejemplo.
Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que no se da este proceso comunicativo de la empatía porque los jugadores, como no han tenido comunicación con el entrenador, no han acabado entendiendo los motivos del entrenador. Y yo, por ejemplo, siempre he tenido que hacer un poquito de poli bueno cuando he estado con entrenadores En mi carrera profesional, porque hay veces que el entrenador no ha querido hablar con un futbolista para explicarle los motivos por los que ese futbolista no está convocado o es suplente, y al final hay veces que tú tienes que hacerle ver al jugador que no tiene nada personal con este jugador en concreto, sino que a lo mejor su decisión está basada en que dentro de su táctica le encaja más otro jugador que a lo mejor tiene menos nivel, pero que le encaja más tácticamente, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que hay veces que esto va también por los entrenadores, es una crítica, ¿eh? Que los entrenadores tienen que ser más generosos en cuanto a su comunicación con el jugador, porque hay muchos entrenadores que no comunican bien, y explicarle a veces de manera honesta los motivos, ¿no? Porque yo creo que hay veces que los jugadores lo que valoran, y si hay algún jugador que me está escuchando me dará la razón, lo que valoran realmente es la sinceridad de un entrenador. Es decir, hay entrenadores que le dicen a sus jugadores, sigue entrenando así que tendrás tu oportunidad, ¿no? Uh-huh. Cuando en el fondo el entrenador sabe que no cuenta con ese jugador y por lo tanto ese jugador siempre va a estar frustrado porque por mucho que entrene no va a jugar. Pero hay otros entrenadores que desde el primer día te miran a la cara y te dicen, oye, no cuento contigo, vas a jugar solo si se me lesiona este jugador o en caso de tal, ¿no? Entonces, cuando tú eres sincero con un jugador, aunque le tengas que dar una mala noticia, el jugador te va a respetar. ¿Por qué? Porque sabe que estás siendo honesto. Y la empatía tiene también este complemento, este componente de honestidad en la comunicación, ¿no?
Luego hay veces, estamos hablando de las virtudes de ser empático, o de cómo funciona la empatía, o de cómo trabajar la empatía. Luego, sin poner ejemplos, ¿eh? Yo antes ponía uno, luego hay 100.000 en el mundo.
Luego te pondré tres ejemplos.
Vale, en el mundo del deporte
profesional. De entrenadores empáticos.
Perfecto, hay 100.000. A veces, desde el punto de vista de un jugador, es imposible ponerse en el lugar del entrenador, por mucho que tú seas empático, porque es un entrenador, pues o que sea poco comunicativo, o que sea imposible de entender, y al revés también. Hay veces que tú, siendo entrenador, me imagino, querrás ayudar a un futbolista, incluso diciéndole la verdad, como tú decías antes, pero es que ese jugador se deja ir simplemente. A lo mejor tú al jugador le dices, oiga, mire, que sepa que no cuento con usted, salvo que fulano se lesione. Y ese futbolista, en vez de rebelarse, se deje ir y diga, bueno, pues si no tengo ninguna posibilidad, casi me considero un elemento extraño a lo que es el equipo. Querías poner tres ejemplos. Ponlos, que sí, me gustan a mí los ejemplos.
Te voy a poner, y además uno te va a gustar.
A ver.
Porque es tu querido Mourinho, ¿no?
Sí, los otros dos no me van a gustar.
Los otros dos, yo creo que también porque también. Te gusten o no como entrenador, yo creo que han conseguido algo, ¿no? Y ahora te explicaré por qué te pongo estos tres ejemplos, ¿no?
Muy bien.
Para mí, tres entrenadores con mucha capacidad de empatía son Mourinho, Guardiola y Simeone. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mourinho, tú fíjate que Zidane es un entrenador que ha tenido mucho más éxitos deportivos, ¿no? Que Mourinho.
En el Real Madrid, sí.
En el Real Madrid hablamos, ¿eh? Hablamos del Real Madrid. Pero, sin embargo, cuando Mourinho estuvo en el Real Madrid, había más gente que se identificaba con Mourinho que con Zidane. Y esto es porque Mourinho, aunque no sé si es del Madrid o no, ¿vale? Nunca lo sabré si realmente es un entrenador que siente el Real Madrid como un equipo suyo, pero lo que consiguió con los aficionados del Real Madrid es, y me incluyo porque tú sabes que yo soy aficionado al Real Madrid, es hacernos creer que iba a muerte con el Real Madrid porque entendió perfectamente lo que los Madrid, lo que los madridistas necesitábamos, ¿no? O sea, esa defensa que hacía del Real Madrid a los madridistas nos llegó, ¿no? Uh-huh. Simeone ha hecho lo mismo con el Atlético de Madrid y Guardiola hizo lo mismo en su momento con el FC Barcelona, ¿no? Guardiola supo leer muy bien lo que los aficionados del Barça pedían, ¿no? Y fíjate que ahí hubo, una batalla, yo creo que preciosa, que pocas veces vamos a volver a ver entre dos entrenadores cuando Mourinho y Guardiola coincidieron en esa época de Barça-Madrid, ¿no? La verdad es que fue incluso divertido, pero cada uno, o sea, consiguieron que tanto la afición del Barça como la afición del Madrid estuvieran más unidas que nunca con sus equipos, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, y además, fíjate que encaja perfectamente con lo que estás diciendo. Estábamos centrándonos a lo mejor en la empatía entre el entrenador y el jugador o el jugador y el entrenador, pero son entrenadores que empatizaron con su afición y la afición empatizó con,
claro,
con el entrenador, de forma que funcionó
perfectamente,
claro, funcionó,
el personaje que hacía,
claro,
¿no?
Entendieron la idiosincrasia de cada club.
Correcto.
Y lo que necesitaba en ese momento. Sí, vamos terminando ya, si no te importa.
Sí, no, solo te quiero poner...
Tener un poquito de empatía con
quien está aquí. De por qué Mourinho para mí es un tío empático, ¿vale? Uh-huh. Te voy a contar una anécdota que, Juanma, tú
¿empático?
Y yo somos amigos.
¿Empático o simpático? ¿Qué has dicho?
Empático, y sobre todo empático.
Y simpático también.
Te voy a contar una anécdota que no te he contado nunca de Mourinho, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo. Uh-huh. En el hotel Mirasierra Suites,
¿sí?
Yo creo que sería, pues, no sé si era el año 2010, 2000, no sé el año en que llegó al Real Madrid.
En 2010, porque, sí, en 2010.
2010,
sí.
¿No? Pues yo estaba en una boda en el hotel Mirasierra Suites y estaba durmiendo allí y Mourinho vivía allí, o sea, estaba, cuando llegó, estaba siempre en ese hotel, ¿no? Con sus ayudantes. Entonces, él... bueno, me lo presentaron y le dijeron que yo vivía en Barcelona, ¿vale? Uh-huh. Pero que era del Madrid. Y Mourinho se interesó mucho porque me dice, Oliver, ¿qué opina la gente en Barcelona de mi fichaje por el Madrid? Uh-huh. ¿Vale? Pues esa pregunta, para mí tiene mucha relevancia. Porque es una persona que está pendiente de lo que opinan en los dos lados del río, ¿vale? Uh-huh. Eso es para mí es un síntoma de inteligencia, porque no solo le interesa lo que opina la gente del Madrid, sino también le interesa cómo le ven en Barcelona, que se supone que es, digamos, el equipo rival por antonomasia del Real Madrid, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo ahí vi que este tío... maneja muchos cables, ¿vale? Maneja mucha información. Uh-huh. Y que no solo va a entrenar y se va a casita, sino que se involucra muchísimo con los códigos de los lugares donde va, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, cuando fue al Inter de Milán, por así decirlo, y jugó la final contra el Barça, recuerdo que los jugadores del Inter, cuando se largó del Inter, estaban a muerte con Mourinho.
Sí, sí, sí.
Y eso no es casualidad.
No, no,
es decir, cuando tú ves que hay alguien que despierta pasiones allá donde va, uh-huh, puede ser bueno o malo, ¿vale? Pero tiene empatía.
Seguro.
Es una persona que ha llegado a la gente.
Me imagino que le dirías, pues mira, José, te quieren mucho. En Barcelona están muy contentos con tu fichaje por el Real Madrid. ¿Dónde te podemos seguir, Oliver?
Pues mira, o bien en Instagram, en... Oliver Psicólogo Deportivo,
¿sí?
Todo junto,
¿sí?
O bien a través de mi página web, deportivamente.com.
Deportivamente.com. Pues muy bien, muchas gracias, un placer.
Y después,
siempre,
en una radio que se llama Es Radio,
es radio, sí,
en
sí,
la
sí,
sección sí. Cuestión de Coco.
Cuestión de Coco, eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oliver.
Vale, Juanma.
¿Vale?
Un abrazo.
Hasta dentro de dos miércoles, exactamente.
Venga,
venga,
ahí nos vemos.
Un abrazo.
Chao.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. El primer palo.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule.
Estamos llegando ya casi al final del programa de hoy, pero antes nos marchamos recordándoos como siempre el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana más Copa del Rey, además con los equipos de Segunda División B ante los equipos de Primera. A las 7 de la tarde en Navalcarnero-Granada. En Navalcarnero, por ejemplo, eliminó al Eibar en la última eliminatoria, pero había eliminado también a Badajoz y Las Palmas antes de esta ronda ante el Granada. Dice Diego Martínez que la Copa hace ilusión jugarla.
Evidentemente, octavos de final creo que en sí mismo ya es algo muy bonito, algo histórico, algo que queremos disfrutar. Nos vamos a enfrentar a un rival que ha eliminado a grandes equipos en esta trayectoria, como Badajoz, Las Palmas y el Eibar.
Otro equipo de segunda división B es el Alcoyano ante el Athletic de Bilbao. El Alcoyano eliminó a dos equipos de primera, el Huesca y el Real Madrid. Dice Marcelino que no hay que fiarse, pero que evidentemente tienen muchas opciones en esta competición.
Creemos o estamos preparados para sufrir. Jugamos contra un equipo de segunda B, pero que eliminó a dos equipos de primera, al Huesca y a todo un Real Madrid, y por lo tanto sabemos que va a ser difícil, pero queremos estar en el sorteo de cuartos de final de la Copa.
Mañana, por tanto, con pronóstico claro para los equipos de primera, a las 7 Navalcarnero Granada y a las 9 de la noche Alcoyano Athletic de Bilbao. Hoy se le ha homenajeado, ha hecho un homenaje al Atlético de Madrid a José María Jiménez, el jugador uruguayo cumplió el otro día ante el Valencia 200 partidos en primera división con el conjunto rojiblanco. El vídeo es emotivo y Jiménez se ha emocionado.
Fue uno de los días más bonitos de mi vida, ¿no? Un día tan esperado, poder salir del país de uno para emigrar a Europa. La verdad que es el sueño de todo jugador de fútbol, creo, sudamericano. Y a mí se me estaba cumpliendo. Y ese día fue tocar el cielo con las manos, la verdad. Fue esa semana que había debutado yo con la selección uruguaya. Fue una semana redondita para mí, pero bueno, es un recuerdo que claramente lo tengo guardado en mi corazón y que bueno, fue la primera vez que pisaba cancha europea.
Sin solución de continuidad, el viernes comienza una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Lo hace a las 9 de la noche en Zorrilla, Valladolid, Huesca. Los dos equipos tienen que necesitan puntos. De hecho, el Valladolid el otro día empató en casa, pero es verdad que ha perdido 2-4 ante el Levante en la ronda de Copa. Ya está eliminado el Huesca de Copa y es colista el conjunto de Pacheta. El jugador del Valladolid, Tony Villa, dice que hay que mejorar.
Bueno, al final estos son partidos, hay partidos que se dan mejor, se dan peor. Uno no puede hacer los 38 partidos de liga muy buenos, ¿no? Eso es complicadísimo, ningún jugador lo hace. Entonces hay que ir poco a poco, hay que ir entrando, ayudando al equipo como sea, y también cada partido requiere una cosa. Entonces estoy seguro de que sí, claro que puedo alcanzar el nivel del principio, pues sabiendo, por ejemplo, que hay partidos que en los que me tocará más ensuciarme las manos, por así decirlo, y renunciar a ciertas cosas.
El 8 de febrero, si la pandemia lo permite, comienza el primer Grand Slam de la temporada en tenis, el Open de Australia. Es verdad que se ha retrasado 3 semanas por la pandemia, precisamente. Habitualmente, a mediados de enero, estaba comenzando este torneo. Están confinados los tenistas. Habló ayer Rafa Nadal, habló el otro día Djokovic y hoy, en Radio Nacional de España, ha hablado Roberto Bautista.
Si tú me comparas la preparación a un torneo normal con esta preparación, pues te digo que no tan bien, ¿no? Según cómo lo mires. Pero la verdad que desde que estamos saliendo a entrenar y tenemos ese espacio de 5 horas para salir de la habitación, todo se lleva mucho mejor.
Y 3 apuntes más. En la Euroliga mañana a las 8 de la tarde, Olympiacos-Barcelona. Un partidazo. El Olympiacos está remontando últimamente esas posiciones de abajo y Barcelona es líder de la competición. El CSKA de Moscú ha suspendido a Mike James por un incidente que sucedió en el vestuario después del Fenerbahce-CSKA de Moscú, del CSKA-Fenerbahce. Mike James, por tanto, en las próximas horas se sabrá qué pasa con él, pero ahora mismo está apartado de los entrenamientos. Este 27 de enero se han cumplido 20 años del fallecimiento de Pedro Carrasco, una auténtica leyenda en el mundo del boxeo. Ha habido homenajes y ha habido, evidentemente, reportajes en televisión durante todo el día de hoy. Y Carlos Sainz Jr. ha comenzado ya a rodar en Maranello. Ya está vestido de rojo, ya está preparado para comenzar la temporada, Juanma, en Ferrari.
Muy bien, gracias, Dani Blanco. Nos vamos por hoy, mañana más. Ahora os quedáis con Ollanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz. Y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. ¿Vale? Venga, hasta mañana.
Colby, ve delante. Yo cubriré la retaguardia.
Bien, que vengan Luis y Pieter.
No, yo no quiero ir.
Tú cállate y métete ahí.
Podemos ganarles.
Traed a Pieter.
Aún tenemos la posibilidad de ganar.
Valiente posibilidad.
Baja, Luis. Tiene razón, Hatch. Podemos ganarles.
Os habéis vuelto locos. No tenéis ninguna posibilidad. No lo comprendéis.
Que Pieter se prepare para bajar. Os digo que podemos ganarles.
Nosotros jugamos mejor que ellos. Olvidáis que somos prisioneros abajo.
Vale.
Muchachos, vamos.
¡Vámonos ya!
Adelante.
Rápido. Yo no quiero ir.
Vale.
Volvamos al
campo.
Podemos ganar el partido.
¿Quién ha dicho esa tontería?
Yo.
No creo que nos maten si ganamos.
¿Creéis que podemos ganar?
Claro que sí.
Desde luego. Seguro.
Un momento. Esperen. Estamos perdiendo el tiempo.
¿Estáis seguros de levantar el partido y ganarles?
Eso está hecho. Pues
larguémonos. Podemos ganar el partido.
Conmigo de portero, imposible.
Claro que podemos. No es mal portero, ¿verdad?
¿Qué os pasa? ¿Queréis volver al campo de trabajo?
Te necesitamos, Hart.
Es cierto. Vosotros haced lo que
queráis. Ahora es desertar.
Pero yo me largo.
Tienes que jugar con nosotros.
Yo no vuelvo al campo alemán. No, Colby. Yo quiero jugarme.
No podemos hacer nada. Hatch, si te vas tendremos que ir todos contigo. No podemos salir al campo sin portero.
Me viene Hatch.
Por favor, Hatch. Este partido significa mucho. Tú lo sabes. Tienes que jugar.
Hatch, vámonos ya.
Podemos ganar. ¡Vamos! Hatch, si nos vamos ahora, perderemos algo más importante que un partido. Por favor, Hatch.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.